estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, bienvenidos, bienvenidas.
Hola, y, Monchi.
¿Cómo va? Hola, no me.
Pero
me
estás
siempre, hola, Julia.
Estás
hola.
Siempre ahí con, esperando, ansiosa. Qué bueno, gracias. Hola por estar ahí. Bienvenidos a este viernes 18 de septiembre. Aquí estamos, seguimos educando. Sexto y séptimo grado, Radio Nacional, 49 filiales, radios comunitarias, de pueblos originarios, privadas, de punta a punta del país. Estamos arriba de la montaña, estamos en la Antártida, estamos en todos lados, Julia. La radio llega
a todos lados
y eso es realmente hermoso. Para nosotros es hermoso. El teléfono para que se comuniquen es 25 12 08 96. Vos también podés estar con nosotros, participando, ese es el teléfono. Bueno, profe, comenzamos la clase de hoy.
Bueno, viernes, último día de esta semana en la que estuvimos trabajando con las bibliotecas, ¿no? Que son las bibliotecas. Estuvimos haciendo un recorrido, ¿no? Como por algunos autores. Bueno, ayer interrumpimos porque era un momento especial y teníamos que festejar los 10 años de Paca Paca. Pero bueno, compartimos también algunas lecturas que nos traían desde Paca Paca. Estuvimos viendo qué pasaba como en las bibliotecas escolares. Estuvimos charlando con Maricel, ¿te acordás que nos contó qué pasaba en la biblioteca de ahí de Barracas? Cómo trabajaban con otras escuelas, también de la Villa 21-24.
Sí.
Hablamos con Belén.
Sí.
Belén, sí, que nos contó que se metieron en una tumba en Egipto y cómo era la escritura en ese momento, que bueno, que sabemos que fue cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo, y si pensamos un poco hoy, bueno, cómo leemos, cómo escribimos, bueno, va a ser muy diferente cómo se hizo hace miles de años. ¿Te acuerdas que habíamos hablado, bueno, que en algún momento se escribieron tablillas de arcilla, después, uh-huh, bueno, pergaminos, papiros, que hubo un momento que fue clave para la historia, que fue la invención de la imprenta, que revolucionó, como el mundo de formas, digo, de diversas maneras, uh-huh, porque permitió que el conocimiento, digo, que estaba, digo, todos los libros se podían hacer mucho más masivo, ¿no? Digo, como que en un momento la escritura y la lectura era para muy pocos, para los que tenían más poder y sobre todo concentrado, tipo, en las iglesias. Bueno, a partir de la imprenta eso, ¿por qué? También porque era muy difícil, digo, como lleva mucho tiempo poder escribir un libro, ¿no? Digo, si se hacía de forma manuscrita, o sea, se hacía a mano, manuscrito tiene que ver con hacerlo a mano. Bueno, tardamos mucho tiempo en escribir y un libro.
Sí, claro.
El momento en que se inventa la imprenta, bueno, revoluciona esa posibilidad, ¿no? Entonces, se hace más accesible.
Uh-huh.
El encontrarse con la lectura.
Claro, claro.
Para que sea más accesible también, y hoy en día comentamos la experiencia de las bibliotecas populares, ¿no? Como bibliotecas que se acercan a las comunidades y buscan a las vecinas, a los vecinos de los barrios, de los distintos lugares, para que también tengan ese acercamiento y para que tengan esa posibilidad de poder leer y poder disfrutar y encontrarse, ¿no? También en esa lectura. Bueno, decíamos entonces que fue cambiando la forma en la que leemos, y hoy lo comentábamos, ¿no? Digo, bueno, mucho de lo que leemos lo leemos tal vez, si tenemos la posibilidad de tener una computadora o un celular, lo leemos, y si tenemos internet, lo leemos por ahí, ¿no? Como en ese soporte digital, que también, digo, cuando hablamos de esta revolución de la imprenta, lo mencionamos, esto, bueno, también revoluciona las formas.
Claro.
Pero seguimos leyendo libros, digo, cambia el soporte.
Pero
que también lo hablamos con Ernesto, ¿no? Digo, bueno, tal vez cambia el soporte, cambia la forma o el material, capaz que no tenemos un libro en la mano, pero tenemos en el celular un libro en PDF, por ejemplo.
Sí,
y lo leemos, digo, como de otra manera, pero estamos leyendo.
Me encantaron los derechos del lector también.
Sí,
todo
buenísimo.
Sí.
Bueno, eso digo, como que hay, capaz que en este momento, no sé, existen los e-books, que son los libros digitales.
Claro.
Y hay plataformas donde se pueden descargar libros, hay.
Y hay audiolibros también.
Audiolibros, tal cual.
¿verdad?
Sí, que eso como que parece que recupera un poco esa oralidad que cuando hablamos de mitos y leyendas, te acordás que mencionamos, bueno, antes de que de la escritura,
claro,
la forma de contar historias y también de recuperar relatos y de construir identidad se hacía también a partir, digo, se hacía a partir de la oralidad, que, digo,
claro,
que sigue vigente, pero que bueno, ahora tenemos libros donde está eso documentado y registrado.
Claro.
Bueno, digo, como que eso va cambiando la forma, va cambiando el soporte, pero seguimos leyendo y entendemos esto que hablamos de la lectura como un derecho, uh-huh, que nos permite conocernos más a nosotros y a nosotros mismos, que nos permite disfrutar, que nos permite viajar sentados en nuestra casa.
Claro.
Encontrarnos con otras que tal vez vivieron en otros mundos, en otras épocas. Y eso me parece que es sumamente interesante y lo seguimos invitando a leer a, claro, a todos y a todas.
Sí, muy linda la lectura, la verdad. Yo te lo he dicho siempre, a mí la lectura me llegó como de grande y me parece una compañía preciosa y además como que te va prendiendo lucecitas, ¿no?
Sí.
A veces cuando se apagan unas lucecitas, los libros te pueden encender otras lucecitas.
Sí, ni hablar.
Te acompañan.
Bueno, en el segundo bloque vamos a hablar de un personaje, de alguien que escribió, sí, libros que nos hicieron, que a muchos y a muchas nos hizo pensar de otra manera el mundo. Digo, que también eso, ¿no? Que nos pasa a veces cuando nos encontramos.
¿Quién es? Dígame, adelántamelo.
No, en el segundo bloque lo vemos.
Ah, no me
tranqui.
Vas a decir, perfecto.
No. Bueno, pero ahora vamos a hablar con alguien que te decía recién, Bibliotecas Populares. Sí. Vamos a hablar con Belén Pérez Lindo.
¿Dónde estaba Belén Pérez Lindo?
Ah, le vamos a preguntar, digamos, muy particular esta experiencia y sí.
Vamos a ver, vamos allá, a convocarla entonces, te saludamos Belén, aquí está todo el equipo de producción de sexto y séptimo grado, Julia, la profe y Monchi es mi nombre. ¿Cómo te va? Bienvenida.
Hola, buenos días, ¿cómo les va? Un saludo muy grande para los chicos y chicas especialmente.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, Belén, la Biblioteca Popular del Paraná.
¿Vimos? Así es.
¿Desde qué año está? Porque ahí, Monchi, te va a llamar la atención esto.
A ver.
Y estamos funcionando desde el año 1873.
¿1873? ¿En Paraná?
Sí, en la ciudad de Paraná, así wow. Es. Estamos en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, surgió hace muchos, muchos años, vinculado también con el nacimiento de la escuela normal de acá de Paraná, que bueno, fue la primera escuela normal que creó Sarmiento en la República Argentina, y a los añitos, digamos, a los 2 años de fundarse la escuela, nació nuestra biblioteca.
O sea que, y es un monumento histórico, ¿no?
Sí, es un monumento histórico nacional. Bueno, cuando nació la biblioteca como asociación civil en 1873, funcionó en varios lugares de la ciudad de Paraná. Primero funcionó en donde hoy es el edificio de la Escuela Normal, que está frente a la plaza principal de acá de la ciudad de Paraná. Y luego, bueno, la biblioteca se fue mudando en distintas casas hasta que en el año 1906, con una colecta popular que se hace acá en la ciudad de Paraná, o sea, con el aporte de los vecinos de la ciudad de Paraná, se compra un terreno y se comienza a edificar el edificio actual en donde nosotros estamos, que estamos acá en calle Buenos Aires, cerquita de la peatonal, en pleno centro de la ciudad de Paraná. Es un edificio muy grande, tiene 2 pisos, un salón auditorio hermoso arriba, que ahora, bueno, no está funcionando por algunos problemitas edilicios, pero bueno, es un edificio muy grande, muy antiguo, y bueno, y en el año 2006 fue decretado Monumento Histórico Nacional.
O sea, 100 años después, ¿no? De que consiguen el terreno y que hacen todo.
Sí, ¿Cómo, perdón?
¿Habías dicho que en 1906 hicieron esa colecta?
Exactamente, en 1906 se hizo la colecta y se comienza a edificar.
Bueno, eso me parece que está buenísimo, ¿no? Pensar que una colecta entre vecinos y vecinas quiere decir que la biblioteca es un lugar muy importante, porque si no, no genera tanta soledad y compromiso, ¿no?
Tal cual, sí, tal cual. Nosotros nos imaginamos en esa época, digamos que hoy por supuesto hay asfalto, edificios grandes, una ciudad grande, pero bueno, en esa época si nos remontamos a 1873, es como que bueno, había pocas casas, calles de tierra, y bueno, tal cual el aporte de los vecinos que en esa época fue tan importante para tener un edificio propio y bueno, para que la gente pudiese acceder a los libros y a un lugar cultural acá en la ciudad de Paraná, así que sí, es súper querida por todos los paranaenses y bueno, por los entrerrianos también, porque bueno, también acá todos los estudiantes que vienen a la ciudad de otros lugares, de alguna manera han pasado o pasan por nuestra biblioteca.
¿Sabés que hay santafesinos que también van a visitar esa biblioteca?
Me contaron.
¿Sí? ¿Saben ustedes de algunos santafesinos?
Sí, hay algunos colegios de Casilda que llevaron gente para allá, pero hace muchos años, ya ni se acuerda de ese chico, porque ya creció un montón. Y la cabeza me está por explotar, Belén, porque ya pasé los 50. Y no, bueno, vos sabés, de verdad, sí, Casilda, cerquita de Rosario, y era para séptimo grado el viaje, pasar por el túnel subfluvial, que claro, es pasar por abajo del río en ese túnel refuturista. Y después sí, ir a todo Paraná, a conocer Paraná. Así que ya no me acuerdo, tengo que volver.
Tienen que volver, tienen que pasar el charco de nuevo.
Hay que pasar de nuevo, sí, bueno, pero Paraná es una ciudad increíblemente preciosa y además esto tiene tanta historia, tanto, ¿no?
Sí, tal cual, lo que yo les decía, de la primera escuela normal, de, bueno, nuestra biblioteca muchos años, bueno, vinculado también a la Confederación, a Urquiza, así que bueno, sí, tienen para recorrer muchísimo y bueno, y el río Paraná que tenemos acá, una costanera hermosa, las barrancas del Parque Urquiza. Así que bueno, todos los que nos están escuchando, y si no conocen, bueno, ojalá que despierte el interés para venir, claro, a nuestra ciudad.
Hay que ver si hay mapas ahí de ríos y cosas ahí, que ¿no? Porque imagínate que ese río lo curtían, ¿no? Lo curtió Belgrano, lo curtió, o sea, pusieron, imagínate, ¿no? Pasaban, sí, todos por ahí.
Tal cual, sí, hay mucha historia, así que, bueno, hay que investigar, hay que buscar mapas. Uf, acá tenemos un montón de libros, así que para cuando se acerquen tenemos que ponernos a buscar nomás.
Buenísimo, ¿y qué actividades realizan en la biblioteca?
Bueno, tenemos muchísimas actividades, por supuesto ahora, en este marco de pandemia, de cuarentena, estamos funcionando, pero de manera reducida, digamos, como que no tenemos todas las actividades que teníamos, pero bueno, hasta antes de la pandemia, en la biblioteca hay muchos talleres, por ejemplo, tenemos talleres de fotografía, una escuela de ajedrez, hay un espacio para la lectura, por ejemplo, hay un club de lectura de Harry Potter que se llama Club de Lectura a los Homora, que exactamente, principalmente son los adolescentes los que vienen a leer, hay lectura de poesía en voz alta, hay taller de escritura, bueno, hay muchos talleres que funcionan de lunes a sábado acá en la biblioteca, porque los sábados estamos trabajando mediodía también, y bueno, y tenemos tres grandes actividades en la biblioteca, que son un concurso literario de cuentos breves que organizamos y que recibimos cuentos desde todas partes del mundo, y con los ganadores. ¿Todo el mundo? Sí, está abierto a todo el mundo, hace 10 años que lo venimos haciendo. Cuando celebramos nosotros en el año 2010 los 100 años del edificio, lanzamos este concurso literario que, bueno, en el principio fue solamente para la ciudad de Paraná y, bueno, después fue creciendo y hoy así que recibimos cuentos de todas partes del mundo. Y con los ganadores de ese concurso, que pueden participar desde los 10 años en adelante, así que muchos de los que nos están escuchando podrían escribir un cuento y mandarnos el año que viene cuando se abra la convocatoria. Y con los ganadores de ese concurso lo que se hace es publicar un libro, que la biblioteca publica un libro con los cuentos ganadores en las categorías que hay de preadolescentes, adolescentes y adultos. Y después tenemos dos actividades re lindas, que bueno, son para los niños, que una se llama Noche de Pijamas en la biblioteca, en donde un día al año, que es en el mes de noviembre, abrimos las puertas de la biblioteca a la noche, a partir de las 8 de la noche, y los niños tienen que venir con acompañados de un adulto vestidos de pijamas, o sea, todos vestidos de pijamas. Claro. Bueno. Y cortamos la calle acá, la cuadra donde está la biblioteca, se corta la calle, entonces se pone un escenario, hay música, lecturas, títeres, bueno, hay diversas actividades culturales, y bueno, y todos estamos en pijamas.
¿Los adultos también?
Los adultos también, sí. Tienen que venir de pantuflas y pijamas. Y después tenemos otra actividad que es para los mayores de 13 años, que se llama Noche del Terror en la biblioteca, en donde es una noche también que se abren las puertas de la biblioteca a la noche, a partir de las 9, 10 de la noche, y bueno, tenemos muchas actividades, todas vinculadas al género del terror. O sea, hay exposiciones de libros, muestra de fotografía, hay personajes literarios y de cinematográficos que interactúan entre la gente, todo de género de terror.
Y se reenganchan los chicos, ¿no? ¿Y las chicas?
Sí, 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 impresionante. Los chicos y los adultos también.
Claro, claro, no se la pierde nadie.
Sí, me gusta, me gusta. ¿Eso cuándo se hace?
Eso se hace en el mes de septiembre. El año pasado fue el viernes 13 de septiembre.
Uy, o sea que estaríamos ahora justo en época.
Bueno, el año que justo. Viene. El año que viene se hace.
Ojalá que sí, ojalá que, bueno, que pronto llegue la vacuna y que sí. podamos hacer, porque, bueno, son, por supuesto, estas actividades este año no se pueden hacer porque claro. implican mucha gente, digamos, presente acá en la biblioteca, cosa que actualmente no se puede hacer, ¿no? Pero bueno, son actividades re lindas y pueden visitar nuestro Facebook, el Facebook de la biblioteca, y ahí hay fotografías de todas las ediciones anteriores, tanto de la noche de pijamas como el concurso, como de la noche del terror.
Se los ve, yo estoy viendo fotos acá, parece que están en un recital de, no sé, de su artista favorito, están pasando increíble. Y también estaba sí. mirando, estaba chusmeando, de verdad, porque no recuerdo. Y el espacio que tiene adentro es hermoso, es gigante, y también hay una sala con butacas, ¿no? Con escenario.
Claro, esa sala es hermosa, tiene butaca y escenario, pero bueno, ya hace 10 años que no está funcionando porque, bueno, no están dadas las condiciones edilicias. Hace muchos años que se está gestionando para ver si se puede hacer una puesta en valor, digamos, arreglar el edificio. Claro. Bueno, se arregló nada más que el techo, pero bueno, todavía hay problemas edilicios y no está funcionando. Sí. Entonces, pero sí, es una sala hermosa, han pasado, bueno, muchos escritores y artistas a nivel nacional e internacional también por esta sala, pero desde el año 2008-2009 ya no se usa, digamos.
Claro.
Lamentablemente, ¿no? Ojalá que pronto
puedan
algún dinero, ojalá que sí.
Y sí, tarde o temprano va a volver, imagínate, tantos años. Y además, ese edificio, uno ve la fachada y es una obra de arte por donde se lo mire, increíble.
Sí, 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 es hermoso la fachada. Bueno, el interior, tenemos un montón de libros, se siente el olorcito a los libros, a la madera. Sí. Así que, bueno, sí, estamos en un edificio hermoso y, bueno, la sala de lectura también, se te ven fotos, esas mesas grandes, sí. color verde, las sillas de madera. Así que, bueno, es hermoso nuestro edificio.
Claro. ¿Y a cuánto están del río? ¿A cuántas cuadras?
Y estaremos a 8 cuadras del río aproximadamente, sí, 8 o 9 cuadras.
Caminando vas tranquilo y tenés me imagino que tenés una costanera preciosa, que bueno, ahora por cuestiones no quizás no la usen tanto, pero bueno, claro. esa costanera en el río, ¿no? Qué belleza ese lugar.
Sí, es hermoso, sí, caminando tranquilo. Hoy es un día hermoso acá y solcito, así que bueno, adentro del edificio hace mucho frío, eso sí, porque es muy alto y bueno, hace mucho frío dentro del edificio, claro. pero sí, estamos a 8 o 9 cuadras del río, un día precioso, pero bueno,
Los libros necesitan de una temperatura, ¿verdad? O sea, necesitan como de un... Sí, sí, no sé, de un ambiente, sí. supongo, que no tenga humedad y cosas sí. por el estilo, ¿no?
Tal cual, un ambiente que no tenga tanta humedad, una temperatura adecuada, bueno, pero bueno, lamentablemente nosotros no tenemos esas condiciones tampoco tan que son las deseadas, digamos, para claro, los libros. Hay sectores que sí, que tienen un poquito de humedad y demás, no están claro. buenas condiciones en nuestro edificio, en condiciones claro. óptimas, pero sí, lo ideal sí sería una temperatura adecuada.
Claro.
Y hoy en día, eso también para decirle a los chicos, los libros cuando vuelven de la casa de los socios, porque bueno, la actividad principal que tiene la biblioteca es el préstamo de libros a domicilio, entonces los socios abonan una cuota todos los meses, como en un club, y se pueden llevar libros a su casa. Y en este marco de cuarentena, lo que nosotros hacemos es, cuando el libro llega desde la casa del socio, van a cuarentena los libros también, por una cuestión de cuidados, digamos, entonces se deposita en una caja y esa caja va a otra habitación y nosotros los tenemos 14 días en cuarentena, los libros, y una vez pasados esos días sí podemos acceder nuevamente a los libros, ponerlos en los anaqueles y que queden a disposición de nuevo para la gente.
Bien, así que cumplen con el aislamiento los libros también.
También, los Está libros también...
Bueno, para mantener esos cuidados, buenísimo. Y que siga funcionando, como esto de los préstamos.
Sí, tal cual. Bueno, sí, es la manera que tenemos ahora, principalmente porque no abrimos nosotros. La sala de lectura antes también era muy visitada por los estudiantes o por gente que venía a leer el diario todos los días. También tenemos servicio Wi-Fi, entonces venían muchos estudiantes a conectarse acá a la sala, a hacer sus trabajos prácticos, tareas y demás. Bueno, hoy en día nosotros no habilitamos todavía la sala de lectura, simplemente pueden pasar los socios, los que no han reservado previamente el libro, pueden venir a la sala de lectura y bueno, la bibliotecaria le ofrece el material para llevar. Pero bueno, antes era otra cosa, ¿no? Ahora nos tuvimos que adaptar un poco a esta nueva manera, pero principalmente lo importante es que sí, que los socios pueden llevarse los libros a su casa. Tenemos muchos socios que son niños, otros que son adolescentes y bueno, muchos adultos también.
Qué bien. Me parece que está bueno pensar esto como, bueno, ahora se están adaptando a este momento. La biblioteca está desde 1873. Está bueno pensar, ¿no?, como que tiene vida, ¿no? Porque se va transformando y va cambiando también a lo largo del tiempo y de, no sé, de las nuevas realidades.
Sí, tal cual. Sí, ha pasado muchísimas cosas de la biblioteca desde la creación, ¿no? Del edificio, de para pagar también el edificio actual, la biblioteca en su momento tuvo que contraer una deuda grande que se terminó pagando recién en 1960. En algún momento estuvo a punto de cerrar porque estaban por rematarla por esa deuda que tenía. O sea, hubo momentos muy críticos de la biblioteca y bueno, este creo que es uno de ellos también, ¿no? Porque estuvo mucho tiempo cerrada la biblioteca en estos meses, desde marzo hasta julio, hasta fines de julio. Y bueno, también es importante aclarar siempre que somos una asociación civil sin fines de lucro y que el ingreso principal es la cuota societaria, la cuota de los socios. Y bueno, las actividades culturales no estaban habilitadas, así que, bueno, por suerte ahora sí, y de a poquito los socios están volviendo, pagando su cuota y demás. Pero bueno, es también adaptarse a este virus y a esta pandemia, para lo cual nadie estaba por ahí preparado, ¿no?
Claro. No, claro.
Belén, por mi parte, antes de agradecerte, ¿el concurso literario sigue, está vigente?
En este momento ya cerró la convocatoria.
Si no íbamos a convocar a los chicos para que se sumen.
Sí, lamentablemente cerró, pero bueno, pueden ir escribiendo ya para el año que viene, porque la convocatoria se abre todos los años. Este año ya cerró el 10 de agosto y en este momento el jurado se encuentra leyendo. Llegaron un montón de cuentos.
Qué bueno.
Así que bueno, están en la ardua tarea de la lectura.
Qué bueno.
Pero para el año que viene sí podrían ya escribir algún cuentito para mandar. Pueden entrar también a nuestra página de internet, que es www.bibliotecapopular.org. Y ahí están las bases del concurso, que bueno, todos los años es más o menos los mismos lineamientos.
Y están los libros también anteriores, así que bonito.
Y están los libros anteriores, sí.
Bueno, genial, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por llamarnos, por tenernos presente. Así que bueno, les mandamos un beso grande desde acá de la ciudad de Paraná y ojalá algún día puedan venir a conocer la biblioteca.
Sí, de vuelta, porque Monchi ya fue.
Prácticamente tendría que ir a conocerla de vuelta.
Bueno, cómo no, a refrescar la memoria.
Sí, totalmente, sí, evidentemente hay que ir más seguido.
Esperamos cuando quieras.
Gracias, Belén, un
gracias.
Beso enorme.
Bueno, un beso grande,
saludos. Equipo, vamos,
Sí,
apenas
vamos,
podamos, ya tenemos,
y vos lo decís como
Salta, Paraná, no, se lo llevo yo, estoy como en casa.
¿Vamos al recreo?
Acólicos Anónimos. Acólicos, que busqué, ¿qué quería decir? Porque digo, no, ¿estará mal escrito? No puede estar mal escrito. Quiere decir el que... Acólitos, ¿qué dije?
Acólicos.
No, acólitos. Bueno, ¿sabés qué? Lo busqué porque no sabía qué significaba y
¿qué
es
significa?
El que acompaña.
Ah, bueno.
El que acompaña.
Está bien.
Yo.
¿Y el tema?
El que acompaña, inmortal.
Dale.
Acólitos. Más difícil decirlo al revés, ¿eh? Acólitos. Anónimos.
Bueno, acólitos, vamos a recreo, vamos a recreo,
ya volvemos.
calavera social, lo del juicio final y el terrorismo del miedo. Que te hicieron mal, los que odian sin más y vomitan veneno. Amo tu preciosa verdad, con las calles en paz y las bandas subiendo. Di soberanía carnal y le hice penal a los tabúes eternos. Ondea en el mástil la voz, con el viento a favor de mirarte sonriendo.